Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Bienvenidos a La Cita con Yoli Méndez, un espacio donde honramos las historias que inspiran, los comienzos que retan y los caminos que nos hacen crecer. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una conversación muy especial con una mujer que muchos conocen por su amplia trayectoria en televisión, pero pocos conocen en su verdadera esencia. Ella es presentadora, migrante, esposa, mamá y sobre todo una mujer valiente que ha sabido transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Desde Colombia para el mundo, hoy nos acompaña Laura Sierra, una voz auténtica, llena de luz y de aprendizajes que tocan el alma. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos porque esta cita promete quedarse contigo por mucho tiempo. Gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí en tu podcast. No, gracias a ti, de verdad que hemos hablado mucho de que estés acá en casa, de poder venir, compartir tu historia, que sabemos que va a ser de inspiración para muchas personas.
Muchas gracias.
Y qué placer, porque además, mira, colombiana, pero mucha honra.
Exacto, de pura cepa, como de pura decimos cepa. Nosotros en Colombia, sí, mi querida Yoli. Oigan, es que esto llevamos planeándolo un par de veces, ¿no? Fallidas, pero por fin se dio.
Así es. Milau, vamos a comenzar para conocer un poco tu historia, ¿no? Sabemos que bueno, trabajas en la televisión acá en Houston hace ya bastante tiempo.
Sí, ya, 15 años, parece mentira. No me hagan cuenta.
Dios mío, ya son 15.
Yo empecé a los 15, para que sepan.
Exacto, ya ahí saquen sus cuentas.
Para que no hagan cuentas.
Exacto. Exacto. Pero ¿dónde inicia todo esto, no? Esta pasión por la televisión, ¿por dónde comienza?
Mi mamá me cuenta que desde chiquita. Uh-huh. Yo era tremenda comunicadora en la familia, la que recitaba, la que hacía poesía, la que en las fiestas familiares, bueno, tú sabes, me ponían estas. Y mi mamá dice, yo desde chiquitica te vi. O sea, yo dije, esta niña o va a ser política o abogada o periodista, pero algo que tenga que ver con letras y obviamente oratoria, uh-huh, ella va a estudiar. Y efectivamente sí, mira, por ahí fue mi camino desde niña. Me empecé a enamorar de las comunicaciones y cuando ya terminé bachillerato, como llamamos en Colombia la high school, para que me entiendan, uh-huh, tenía como dos caminos, ¿no? Como dos rubros que me gustaban mucho. El mundo de periodismo y las comunicaciones, y me encantaba la arquitectura en aquel entonces. Oh, wow. Ahora me gusta más el diseño de interiores, pero no sabía si estudiar lo uno o lo otro. Vi mis posibilidades y me fui por el lado de la comunicación y no me equivoqué. Amo mi carrera, me fascina lo que hago.
Ahora, cuando te fuiste por el lado de la comunicación, ¿lograste ejercer en tu país, en Colombia?
No, estudié, hice mis prácticas en Telepacífico, saludos. Si me ven por allá, hice mis prácticas ahí, fui un par de veces a Teleantioquia también a los estudios, a ver cómo era el tejemaneje del mundo de la televisión, de las noticias, colaboraba mucho ahí detrás de cámara aprendiendo como estudiante que era en aquella época y me enamoré y dije, ay, algún día quiero estar ahí sentada, compartiendo el mensaje, la noticia, comunicándole, ¿no?, a la gente, a la comunidad, lo que tienen que saber día a día. Y gracias a Dios ha sido bueno.
Dios ha sido muy bueno y también muy bueno para toda esa gente hermosa que te ve todos los días durante estos 15 años y esta amplia trayectoria. Pero vamos a llegar al origen de esto, porque si no trabajaste en Colombia, ¿cómo es el brinco para los Estados Unidos y después para lograr ejercer tu carrera en este país?
Mi querida Yoli, como una inmigrante más, y a mí me fascina contar mi historia porque yo sé que hay mucha gente que quizás se identifica y dice, ay, pero mira, sí se puede. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que enfocarse y trabajar mucho, estudiar, obviamente, prepararse académicamente siempre será importante, pero nunca desfallecer en el sueño. Yo llegué en el año 2005, muy enamorada, me casé, por eso llegué a los Estados Unidos, precisamente porque el amor me trajo a este país, lo que nunca me imaginé, pero claro, llegué como una inmigrante más, afortunadamente con mi residencia que me permitía trabajar desde el día uno, pero claramente no hablaba inglés, no tenía experiencia en mi carrera, era una inmigrante más, recién llegadita, recién desempacadita, sin idioma, sin conocimiento alguno de cómo funciona la ciudad, la temática de aquí, o sea, cómo es la cultura, qué hay que hacer, ¿no?, para poder ingresar en los medios de comunicación, y poco a poquito Mi primer trabajo fue en un laboratorio de ingeniería electrónica, imagínate, nada más alejado
de nuestra realidad,
de las comunicaciones. Y en esta compañía, que es una gran compañía que quiero muchísimo, estuve 6 años, mi querida Jolie. 6 años trabajando, duro, tratando de buscar de todas maneras en mi carrera, haciendo, ya cuando, 3, 4 años después de haber llegado, empecé a conocer gente, empecé a hacer comerciales, infomerciales y cosas de este tipo, pero yo veía que no era por ahí. Entonces, no era la experiencia que requería tener. Ingreso, que esto lo sabe muy poquita gente, pero ingreso a Nuestra Belleza Latina en Univision simplemente con la inquietud de vamos a ver qué pasa. O sea, yo no sirvo para reina, yo no voy a ganarme esto, pero yo quiero tratar y quiero darme a conocer y quiero que los productores me vean y que sembrarles como una espinita, claro, ¿no? Como esta niña... ¿No?
Tiene talento.
Exacto.
Tiene talento.
Y lo logré, gracias a Dios. Obviamente no me fue mal en el concurso, pero tampoco gané. Pero mira, me gané lo más importante, el cariño del público, el respeto, el que la producción me conociera y el que efectivamente un mes después de haber salido del concurso, una productora se acordara de mí, me llamara desde Miami, me dijera, Lau, yo me acuerdo mucho de ti, esa chispa, esa energía, lo elocuente que eres, y me acuerdo que estudiaste periodismo, ¿es así? Sí, claro que sí, en Colombia. Mira, hay una vacante en Despierta América, necesitan reportera en Texas, y la quieren basada en Houston. ¿Te interesa? ¿Quieres solicitar la plaza? Pero claro que sí, ¿qué hay que hacer?
De una.
Pues, Jolie, te cuento que ese fin de semana yo viajé hasta Miami. Yo misma entregué mi paquete con mi demo, que para eso ya, gracias a Dios, había hecho varias cositas aquí localmente. Entrego mi demo, mi hoja de vida y bueno, mira, hasta el sol
lo
de
demás
hoy.
Lo demás es historia. Sí. Dos cosas importantes. Una, no ganas la corona, pero ganas la experiencia.
Que era lo que yo buscaba.
Y lo que yo siempre he comentado, ¿no? Aquí mucha gente que tal vez pregunta, ¿no? Y nos ve en televisión y dice, pero ¿cómo hago? Porque va llegando. Y de esto se trata, ¿no? Esta conversación, este podcast, de que sirva de inspiración, de que sí se puede. Uh-huh. Y de que no tenemos un contacto, de que no fue por una palanca, de que sino que poco a poco nosotras con perseverancia.
Exacto.
E insistir constantemente.
Mucho.
Y estar preparado, porque la oportunidad se da. Ay, no tengo nada, prepárate.
Exacto.
Ten las cosas ahí como que listas para que cuando se te dé, pues las puertas se te abran de par en par y puedas demostrar de lo que estás hecho.
Y mira, un paréntesis rapidito aquí, quiero que sepan que antes de tomar la decisión de presentarme a Nuestra Belleza, que no era tan fácil, porque yo decía, ¿será que sí? Eso como que no, ¿será que sí? Yo había intentado varias veces, ya había hecho varios castings, uno de ellos en la compañía vecina, otros dos en nuestra compañía, y nunca, o sea, puertas que nunca se abrieron. Uh-huh. Y se frustra uno.
Claro, Jordi. Claro.
Pero mira, sí hay caminos, sí hay maneras. De pronto hay que planificar un poquito de más y volverse creativo.
Claro.
Como me tocó volverme a mí, pero sí se puede.
No, y que esa frustración sirva de impulso.
Claro,
también,
total.
¿Me entiendes? De que, bueno, pero vamos a volverlo a intentar. No es que no se me dio una vez y ya voy a cerrar esa puerta, sino la constancia.
Claro.
¿No? Estar allí permanentemente. Y lo que también comentábamos, ¿no? Que yo siempre he dicho, lo más difícil es entrar.
Sí.
Pero ya después que entras, miren, voy a sonar un poco extraña, pero así sea recogiendo cables, en la recepción, donde sea, pero que estés allí perseverante y digas, yo voy a presentar, o yo voy a producir,
claro,
o yo voy a hacer algo.
Y es la historia de varios compañeros de nosotros.
Totalmente.
¿No? Exacto,
totalmente.
Que así empezaron y hoy en día son admirables en lo que hacen.
Se te da eso, pero también comentabas, Laura, que además de la televisión tienes otra pasión. Comenzó con la arquitectura, pero ahora el diseño de interiores. ¿Cómo fue eso?
Ay, sí, bueno, lo que pasa es que mi mamá me decía, mi mamá soltera, era muy complicado para ella solita pensar en... Yo averigüé mucho por el lado de arquitectura primero, pero la cantidad de materiales que pedían y cosas, realmente una carrera muy costosa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso fue lo que como que me desanimó mucho en aquella época, y hoy en día esta gran pasión se ha convertido como en un hobby. Entonces te voy a confesar que lo estudié en línea.
Okay.
De todas maneras hice la tarea de estudiar, me hice un muy buen diplomado en diseño de decoración de interiores, y me fascina, porque entonces lo que hago es que simplemente lo hice porque quería como cumplirme a mí misma y no quedarme como con esas ganas de alcanzar una meta más, pero también porque me fascina tener mi casa muy bonita.
Claro.
Y la de mi mamá y la de mis familiares. Entonces yo le decoro la casa a todo el mundo, y mi casa y la habitación de mi niño y luego la mía, y cambio todo el tiempo según la temporada, cojines, flores, tal. Entonces, es más, mi esposo ya me dijo, no más coronas, no más coronas por esos días de Pascua, no más conejos. Me fascina. Entonces, sí, era algo como que lo estudié, de hecho, más por cumplirme a mí misma y porque me fascina que mis amigas, como saben de mi pasión, Lau, necesito que vengas y me ayudes y me echen la mano porque soy un desastre decorando y tú sí sabes. Ok, yo voy.
No, y aparte que siento yo, no, tal vez estoy errada, tú me vas a corregir, que te ayuda en otros aspectos personales. Número uno, trabajas en televisión.
Total.
Un tema de saber tantas cosas, ¿no? Colometría, qué puede combinar con qué, cómo se ve mejor una cosa con la otra.
Es, o sea, un mundo de cosas lo que se aprende. Y es otro mundo, además, ¿no? Súper diferente a lo que nosotras hacemos. Pero es un mundo muy bonito y que, mira, ahí lo tengo, ¿no? Es chévere saber algo más en la vida, ¿no?
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Nunca sabes los caminos hacia dónde van a tomar, exacto, qué va a pasar conmigo, pero por si acaso me cumplí, ¿no? Tenía dos sueños en mi vida, esto no es arquitectura propiamente, es diseño de interiores y decoración de interiores, pero era algo que, como un pendientito que tenía ahí y que me, tú sabes, me picaba, ¿no?
Claro,
y decía,
claro.
Dale, estudia, ¿por qué no? Prepárate. Chévere, también lo estudié.
Y lo lograste.
Sí, sí,
¿hay
sí.
algo más pendiente para Laura Sierra? ¿Otra cosa que estudiar? ¿Otra cosa así?
Hay muchas cosas. A mí me gusta mucho estudiar y prepararme, mi Yoli. He estudiado mucho. Mira, desde que entré al mundo de las noticias y de la televisión aquí en los Estados Unidos, me he tenido que preparar en muchos aspectos, especialmente porque aquí las cosas funcionan muy diferente a nuestros países, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo entré, que se me dio esa gran oportunidad de por fin tener una plaza directa con la compañía aquí en Houston, porque yo empecé, recuerda, al revés, ¿no? A nivel nacional, dos años para Despierta América y después se abrió una plaza aquí en Houston, empecé haciendo el tiempo. Entonces, claramente la compañía ofrece formas espectaculares de que aprendas. Una de ellas fue un gran entrenamiento que tuve con nuestro meteorólogo de esa época, pero él también me motivó mucho a estudiar esto. Aquí tienes este libro que se llama de Jetstream Weather Center. Entonces estudié todo eso, hice varios diplomados, por ejemplo, en tiempo severo, huracanes.
Imagínate.
Y demás. Entonces tuve que aprender una cantidad de cosas tan espectaculares que, oye, hoy en día hasta para la vida misma le sirven a uno.
Total.
Porque tú me entenderás, como colombiana o venezolana, uno llega a este país, ¿cómo que huracanes? Y eso que, ¿cómo se...?
¿Cómo que tornado?
¿Qué es lo que pasa ahí?
Eso.
Exacto, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa allá arriba que se forman estas cosas?
Sí.
Entonces es muy importante y muy interesante haber aprendido todo esto y además de que obviamente me sirve para mi diario vivir en el trabajo, bueno, a nivel personal ha sido espectacular.
Y profesional, porque como presentadora no nada más te limitas a decir la noticia, sino que puedes opinar con base y sustento al momento de interactuar con nuestros meteorólogos,
total.
De que la gente sienta esa confianza, porque a la par mucha gente tiene esa manera errada de ver a los presentadores de televisión en general como que nada más es el que lee las noticias. Y no,
no
es así.
Si supieran, ¿verdad?
No es así. Entonces,
somos bien trabajadores.
Y de verdad que es, hasta a veces es triste porque no ven la realidad, el trasfondo que hay de un arduo trabajo para un presentador.
Claro, total.
Es un equipo completo, no obviamente el presentador, pero lo hablamos por nuestra experiencia, que no es solamente sentarse y leer, es que hay una investigación previa, una base para poder opinar al respecto, preguntas que tal vez se le pueden ocurrir a la propia audiencia que uno puede aportar.
Totalmente.
Entonces son cosas que siento que esto también te ha ayudado mucho a con base, y aparte de todas las cosas que han pasado en Houston que te han dado la posibilidad de hablar por
experiencia. Imagínate, 20 años viviendo por aquí, es mucho lo que se ha vivido y aprendido, y no hay mejor aprendizaje que las propias experiencias, ¿no? Obviamente estudiar ayuda exageradamente, pero ya cuando te toca vivir la inundación, dos huracanes, que, bueno, casi tres ya que me han tocado vivir aquí en la ciudad de Houston, pues todo esto te llena mucho de conocimientos de esas preguntas que a veces tiene la audiencia o la gente recién llegada a Houston. ¿Y qué hago? ¿Yo cómo sé si vivo en una zona inundable? ¿En qué parte de la ciudad vivo para entonces estar más pendiente de cómo está el tiempo ahí? ¿Cómo se va a poner cuando venga el huracán o llegue la tormenta severa? En fin, eso sí te da muchas bases muy chéveres para saberle hablar a tu audiencia.
Laura, muchas personas te conocen por tu trabajo en la televisión, claramente, pero ¿qué hay detrás de Laura cuando se apagan las luces del set?
Ay, no, si supiera. Bueno, en mi trabajo, claro, la más seria, la más responsable, muy profesional, pero detrás de las cámaras soy súper divertida. Bueno, mi Yoli sabe.
Yo sé,
con
pero
ella
no
me tomo el cafecito todos los días. Sí. Yoli se sabe todas las historias de mamá, todas las cosas que nos pasan con los niños, bueno, en fin. Pero sí, una persona muy divertida, entregada a Dios también, que esto es una faceta que muy poca gente conoce de mí. La comparto poco porque sé que de pronto, en este país especialmente, puede ser un tema que no a todo el mundo le guste manejar, lamentablemente. Sí. ¿No? Entonces yo evito mucho hablar de religión, pero sí soy una mujer entregada a la iglesia, colaboro mucho con la iglesia, me gusta muchísimo, involucro mucho a mi hijo porque lo quiero llevar por los caminos de Dios y que se eduque justamente en ese aspecto. Soy una mamá muy divertida, bastante alcahueta con mi hijo, también lo disciplino como tiene que ser.
¿Quién es más disciplinado, tú o tu esposo?
Es que somos diferentes. Okay. Yo diría que yo también me considero muy disciplinada, solamente que él trabaja en otro rubro muy diferente al de las comunicaciones, ¿no? Entonces, su mundo es números, negocios, es otra cosa, ¿no? Y el de nosotras es,
letras.
Pues, ¿sabes? Sí, letras y escribir y obviamente comunicar el mensaje, la noticia, entonces es muy distinto. Pero no, los dos somos bastante disciplinados y él también es súper divertido y chistoso.
Le damos un beso que no vino y lo vamos a comprometer acá porque tiene pendiente un encuentro acá en casita. Así que, Jeff, te enviamos muchos cariños y esperamos pronto que también te encuentres acá. No en la entrevista, no te preocupes, no lo vamos a pero acá en casa.
¿Extrañas Colombia, Laura?
Ay, demasiado.
Sí. Sí, tú sabes que sí, yo te cuento mucho, sí. Extraño mucho, no solamente la familia, que yo creo que eso es como lo que más lo jala uno a su tierrita, como digo yo, sino es que nuestra cultura, ¿no?
Ese calorcito.
Nuestra gente, la comidita, calor humano. Exacto, nuestra música, tantas cosas que es muy difícil,
sí,
¿no? En esta lejanía tenerlas. Pero por eso trato de ir mucho a Colombia. O sea, mi mamá viene bastante, pero yo también trato de ir. Mi niño tiene 3 años, Yoli ya ha ido 2 veces.
Y es,
o sea,
amante a las arepas.
Que mira, sí, ama la arepita, como dice, mami, una arepita. Sí, yo trato de involucrarlo mucho en mi cultura, porque yo sé que él es de aquí, se va a criar en este mundo tan diferente al de nosotros. Entonces yo trato de involucrarlo mucho en también Colombia, en la cultura, en que conozca a la familia, en que hable el idioma, que para mí eso es muy importante. Y eso yo sé que va a ser una luchita constante, pero vamos a hacerla.
Y ese calor humano, porque al final sabemos que lamentablemente, y digo lamentablemente porque nosotros tenemos unos orígenes muy distintos, ¿no? Tal vez el que nació acá, se crió acá y dice, a mí no me afecta, chévere. Sí. Pero lamentablemente acá el estilo de vida, la misma monotonía, la rutina, el trabajo, 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 te lleva a vivir una vida muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Yo digo a veces, con mi familia lo platico, ya va. Nosotros en Venezuela íbamos a cumpleaños entre semanas, manejábamos y no nos importaba. Al otro día igual trabajábamos a las 5 o 6 de la mañana, estábamos todo el día en trabajo y no nos quejábamos. Y
pero
acá...
aquí no.
Pero es que hasta
no
respirar
sé qué
cansa.
Pasa, sí, que te consume como que
es
el tiempo.
Loco.
No sé si son las distancias tan largas, no sé.
Es
no
muy
sé
diferente
a qué se debe, pero es súper distinto.
Sí, sí. Totalmente. Lau, ¿qué ha sido lo más desafiante de combinar tu rol de mamá, esposa y profesional?
Es que, a ver, el tiempo que nos rinde, mi Yoli, que uno quisiera multiplicar estas 24 horas que tiene un día por 70 y pico horas, ¿no? Pero eso es imposible. Y entonces, en ese aspecto, yo he tenido que volverme muy práctica, porque entonces, como sé que tengo muy poco tiempo en semana para mi hijo, porque bueno, tenemos que estar, yo diría 9, mucho más de 9 horas por fuera de la casa cada uno de los días de la semana, pues realmente tu tiempo en casa se convierte en algo así de chiquitico. Entonces yo he tratado, número uno, de hacer mi lista de prioridades para no agobiarme, porque cuando eres mamá, profesional y esposa, hay que hacer esa tareita.
Total.
Y obviamente ponerlas de mayor importancia a menor relevancia, ¿no? El tiempo con mi hijo es tiempo de calidad. Sé que no tengo tiempo de cantidad como quisiera para él, pero se ha vuelto un tiempo muy valioso, un tiempo de mucho lo que él quiera de mí. Quieres que te lea un libro, quieres que nos vamos para el parque,
que juguemos.
Y tú me has visto en video, yo soy de las que me despeluco en el parque con mi hijo.
La he visto, es verdad.
Y no me importa, me fascina, y con él vuelvo a ser niña y me encanta, porque es que en semana no hay tiempo literalmente. Y también en esa lista de prioridades he aprendido mucho con los años, la experiencia y la madurez que me ha dado, bueno, el mismo trabajo y obviamente la etapa de ser mamá, a decir no. Eso nos cuesta mucho, ¿no? Sí. Y cuando somos jovencitos nos da pena decir no porque queremos encajar y que nos vean bien y que cualquier invitación, sí, ahí voy a estar, así no quieras ir. No, hoy en día sí me doy mi lujo y mi descanso de decir qué pena, me encantaría, pero no, no puedo. Y porque mi hijo es mi prioridad.
Sí, totalmente. Y aparte de eso, Lau, dices algo muy importante, ¿no? Y también lo aprendemos con la madurez.
Sí.
El decir no a terceros es decirte sí a ti.
Claro, totalmente. Pero uno cuando es joven yo se agobia y dice, ay, ¿yo por qué dije que sí?
Y te agotas.
Yo no quiero ir.
Y estás
claro,
en un lugar que no quieres.
Y a veces no vas porque por cumplir o por encajar o por no quedar mal. Pero, ¿qué sentido tiene eso? Uh-huh. Hoy en día ya la experiencia y la vida me ha enseñado, pues no, hay prioridades. Y si no estaba en mi lista de prioridades, lo siento mucho. Uh-huh. Y si tengo el tiempo, de verdad que sí lo hago.
Claro.
Y me fascina involucrarme en cosas del trabajo, de la iglesia, con amigos. Pero yo creo que la gente que recibe de repente ese no entiende muy bien, ¿no? Uh-huh. De que soy mamá y de que ya tengo otras prioridades y que el tiempo para mi hijo es lo número uno. Para mi hijo y mi esposo, o sea, para mi familia en general, familia. Porque obviamente no quiero dejar a mi esposo por fuera. Con él también comparto poquito en semana, tú sabes, pero sí, nuestros fines de semana tratan de ser nuestro tiempo máximo de super calidad.
Claro, buenísimo. Lau, ¿en qué momentos has sentido que la fe o tu fuerza interior han sido tu único motor para seguir adelante?
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes, no editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
¿Ha habido un momento en tu vida donde dices, tal vez me costaba mucho pensar que iba a avanzar, que podría seguir, que como decimos a veces, tocamos fondo y fue un momento triste, pero esa fe o ese poder interior en ti logró ayudarte?
Sí, y fíjate que uno pasa momentos tan duros en la vida que el público a veces no lo sabe, pero nosotros somos humanos y nos pasa de todo igual, ¿no? Cosas muy buenas, cosas súper negativas y es difícil, ¿no? Y yo soy una mujer cristiana, una mujer de fe, pero, y me duele mucho hablar de esa historia, así que lo voy a hacer muy rápido, pero sí, tuve un momento terrible en mi vida donde mi familia venía de paseo. Vinieron mi abuela, mi tío y tres hermanos de mi abuela, o sea, tíos abuelos míos o tíos de mi mamá, vinieron de paseo por primera vez a los Estados Unidos, a estar con nosotros, compartir, pasear, conocer la casa, y fue divino el tiempo que estuvieron aquí, fueron 15 días maravillosos. Y el día que íbamos para el aeropuerto tuvimos un accidente terrible en la carretera y mi abuela pierde la vida. Y fue muy duro, Yoli. Muy duro porque de esas cosas que yo no faltaba a la iglesia, muy entregada siempre a mis principios cristianos, a Dios y todo. Y sí me llegué a preguntar mucho, pero ¿qué pasó? O sea, si yo soy una buena cristiana, si yo soy tan entregada, si yo soy hija de Dios, ¿por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Y como buen ser humano que soy, también fallo y pregunto cosas indebidas que no se deben, y sí cuestionaba mucho a Dios en el aspecto de ¿y tú por qué lo permitiste? Uh-huh. Pero bueno, mira, la misma iglesia, Dios y mi fe en Él me ayudaron a sanar esa herida tan profunda, porque imagínate lo que fue llamar a Colombia y dar semejante noticia. Cuando mi mamá me había llamado media hora antes a decirme, aquí ya estamos esperando a todos y a la abuelita con flores compradas, con un almuerzo rico, con los brazos abiertos, pues imagínate qué cosa tan horrible, ¿no? No solamente para mí, sino para mi familia. Entonces, sí, es importante que sepan que nosotros también pasamos momentos muy duros, muy difíciles, que quebrantan nuestra fe y que nos hacen incluso hacerle preguntas a Dios que no se deben. Pero somos humanos, Yoli, ¿sí? Y también fallamos y también, obviamente, luego le pedí perdón a Dios y, Dios mío, yo no debía haber cuestionado nunca tú por qué haces las cosas, sino el para qué. ¿Para qué pasó esta experiencia, no? Y bueno, gracias a Dios con los años se sanan estas heridas, pero sí, sí fue muy duro.
Sí, no lo pongo
Sí fue
en
muy
duda,
duro, no sí, 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 tuve ahí un momento con mi fe un poco compleja, pero hoy en día estamos de nuevo y con mucha fe y con mucha esperanza y pensando en que estas cosas le pasan a los cristianos y a los no cristianos, a todo el mundo nos pasa. Somos seres humanos y estamos expuestos a cualquier cantidad de cosas en la vida, ¿no?
Por muy trillado que pueda sonar, ¿no? La vida es un minuto, no sabemos hasta cuándo vamos a estar, no sabemos en qué momento vamos a estar. Por eso es que ese tema que tú comentas, ¿no? El tema de tiempo de calidad, de disfrutar realmente cada momento. Y se me eriza la piel de contarlo porque siento mucho tu pérdida. Y para los que vivimos incluso acá, que nos ha tocado despedir a gente que no se encuentra acá, ¿me entiendes? También ha sido un proceso duro, o sea,
todo
lo que respecta,
el desprendernos de todo lo que amamos,
y esas
queridos.
Cosas nos hacen, como tú lo dices, no cuestionarnos, preguntar de más, que bueno, para las personas que somos creyentes, no entra, no hay cabida para eso, porque Él tiene el poder, Él sabe por qué hace las cosas, Él tiene el plan perfecto, y tenemos que confiar plenamente en eso, y nos cuesta mucho. Porque bien lo dice, somos humanos y yo recuerdo brevemente haciendo conexión con esta historia que cuando mi abuelo materno fallece, yo tuve que trabajar ese día y yo tuve que presentar las noticias.
Terriblemente duro.
Y es horrible. Y es horrible porque es que nos debemos a una audiencia que no tiene culpa o no tiene por qué enterarse de tus cosas personales. Pero desencajar de eso, ¿me entiendes? Es duro. Y a veces hasta las mismas noticias que damos, Lau, son cosas tan tristes que nos toca dar mucha gente. Y ¿cómo lo haces? ¿Te desensibilizas en un momento? Y yo, no, yo soy humana.
Y si supiera la gente que muchas veces lloramos, ¿no? Detrás de cámaras o en los mismos comerciales en ese lapso, porque... Wow, te afecta el dolor de los demás.
Sí,
no deja uno de humanizarse, ¿no? Y de sentir la pérdida o la tragedia por la cual está pasando otra persona, porque uno de alguna manera también ha tenido momentos así de difíciles.
Totalmente. Lau, ¿cuál ha sido tu mayor acto de valentía hasta ahora?
Hayan sido muchos, de verdad. Pero yo diría que la experiencia de Nuestra Belleza Latina fue una valentía total.
Sí.
O sea, meterme en un mundo bastante desconocido para mí, muy guerrera. Mi mamá me decía, ¿en serio? ¿Por allá? ¿Qué es eso?
Pero fue muy duro. Fue muy duro el tema de la competencia.
Porque más que todo la convivencia. Okay. O sea, yo hablo duro y soy muy alegre y muy impulsiva en muchas cosas, pero de buena manera, ¿no? Pero ahí te encuentras con cualquier cantidad de personalidades que, wow, difícil el momento de la convivencia con otras niñas, otras culturas, está desde la que no habla hasta la que, wow, ¿no?
Habla mucho.
Wow, y entonces sí está complicado, la verdad. Pero no me arrepiento nunca, porque Dios ha sido bueno, Yoli. Mi objetivo, y ya se los había contado, no era ganar este concurso, sino entrar de alguna manera y darme a conocer, y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Claro, he tenido que trabajar muy duro después de eso, prepararme muchísimo, especialmente en lo que es en la cuestión académica y demás, pero sí, yo creo que uno tiene que luchar por sus sueños, definitivamente, y no decirse nunca que no. Lánzate al abismo a ver qué pasa. Claro. Si no te lanzas, no sabes si te vas a lograr agarrar de alguna roca, de alguna cosa que te encuentres por ahí.
Sí.
Exacto, hay que intentarlo.
Así es. Peor es después que llegas a cierta edad y dices, ¿y por qué no lo hice?
Claro.
¿Y por qué me quedé con esas ganas? ¿Y por qué no lo intenté?
Imagínate, me hubiera quedado frustrada toda la vida. Yo presentando casting, no se me abrían las puertas y dije, bueno, vamos a intentar por aquí a ver qué pasa. Y resulta que se dio. Entonces sí, hay que luchar.
Hay que luchar. Lau, ¿qué consejo le darías a esa mujer, u hombre también, ¿por qué no?, que hoy está en su país natal soñando con lograr algo grande en el extranjero o su carrera, no necesariamente el periodismo, no sé, no sea cual sea, ¿qué consejo le darías?
Yo pienso que es importante enfocarse, ¿no?, y guiarse por ahí, seguir esa lucecita, porque el problema es que mucha gente tiene sueños, mi Yoli, uh-huh. pero se dedican a otras cosas y se quedan soñando, pero nunca se enfocan en hacer algo para prepararse, bien sea en cuanto al estudio uh-huh. o en cuanto a buscar una posibilidad de trabajo en lo que les guste, les apasiona uh-huh. hacer. Entonces yo creo que si tú tienes un sueño, si tú te ves en un futuro trabajando en eso, entonces vete por ahí. Si tienes que trabajar ahorita mismo en otra cosa, lo entiendo. Yo también pasé por ese momento, ¿no? De 6 años de estar haciendo algo que no me apetecía, que no me gustaba, que no era lo mío, pero que me daba el sustento económico en lo uh-huh. que yo lograba abrirme puertas, conocer gente, darme a conocer.
Cosa que es esencial en este país.
Exacto,
también, ¿no?
Mostrar uh-huh. mis capacidades, mi talento, como se llame. Entonces yo creo que también ustedes tienen que trabajar ahorita mismo porque tienen que mantener la familia, porque tienen sus gastos personales, háganlo, pero traten también de involucrarse en ese mundo. Y a mí me fascinó lo que tú dijiste, porque es que así se empieza, mi Yoli, también, ¿no? Mi historia fue, bueno, empecé por Nuestra Belleza Latina, pero también hay gente que empieza, no sé, de recepcionista en un canal y luego va y ayuda con la iluminación y a correr cables y a ponerle el micrófono a los presentadores y de repente ya la ves presentando, ¿no?
Así es.
Pero es que le echó tantas ganas, uh-huh. le metió tanta disciplina a esa rutina que lo logró. Uh-huh. Entonces hay que enfocarse.
Enfocarse y además siento que vas a estar muy de acuerdo con esto porque incluso te vi en esa conferencia hace poco. Camila estuvo acá.
Claro.
Te vi de lejos y yo, ¡ay, está al lado! No alcancé a saludarte. Camila Carabal, sí. Le enviamos un beso bellísima.
Divina, me encanta.
Y esa conferencia a mí me encantó porque, entre tantas cosas que dijo, ¿no? De esos puntos importantes de la resiliencia, de seguir adelante, ella hablaba de lo importante que es decir las cosas. Porque sí. No sé si pasa en Colombia, pero en Venezuela, tal cual como ella lo dijo. O sea, tú más bien, no, yo no voy a decir porque después no se me hace, no se me cumple.
Exacto.
No se me da el plan. No, al contrario. Dilo para que se te abran las puertas. Pregunta, pierde el miedo, toca,
sí.
Habla. Como
eso
ella,
me llamó mucho la atención.
Como ella vende a su hija, literalmente. No, mira, sabes que mi hija canta, ¿no? Y sí. Echando el cuento, yo dije, cónchale, es verdad.
Sí,
es
qué
verdad.
Belleza.
Qué bonito, porque también mencionaba cosas como lo importante de algo, de buscar algo que te inspire, ¿no? De lo que te inspira y después lograr hacer y tener. O sea,
exacto.
Ser, hacer y tener en ese orden. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Para que puedas entonces hacerlo y con eso pues ganar algo, lo que te haga feliz. Entonces,
pero eso me llamó mucho la atención, porque fíjate que yo sí era de las que decía, y esto por consejo de mi mamá, ajá. No cuentes tus planes,
exacto,
trabaja
exacto.
Calladita, uh-huh. Si vas a estudiar X o Y, dale solita.
La envidia existe,
exacto,
no sé qué.
Pero estoy muy de acuerdo con ella en ese punto y quizás no compartirlo con todo el mundo.
No, claro, tú sabes con quién.
Pero tú sabes con quién, uh-huh. De pronto gente estratégica, personas clave uh-huh. que te puedan conectar, porque no nos digamos mentiras, Yoli, uno no logra todo solo,
no.
O sea, uno tiene que ser muy disciplinado, uh-huh. muy juicioso, empezar siempre desde abajo para poder aprender y llenarse de conocimientos, pero siempre hay alguien que te dio esa primera oportunidad y luego la segunda y luego la tercera y uno va escalando muy bonito en su carrera, no solamente porque uno es muy pilo uh-huh. ¿no? Y se puso las pilas, válgase la redundancia, con la disciplina y todo lo que conllevaba estar ahí, pero también porque hay personas que te vieron, confiaron en ti, te jalaron y te subieron y te ayudaron, ¿no?
Y lo bonito que creo que es muy difícil de encontrar son personas que realmente sean personas maduras profesionalmente y no sientan esa envidia o recelo o no les voy a dar
sí,
esta
total.
Oportunidad, porque también se ve mucho, lamentablemente, no nada más en el medio de comunicación que existe en abundancia,
en todas partes,
sino en todas partes,
en todas las
¿no?
carreras.
Entonces,
sí.
Coincidir con esas personas que valoren el talento del otro y que ven una oportunidad de que, por ejemplo, alguien te dijo, mira, quisiera hacer esto y tú le ayudas o le des uh-huh. esa recomendación que tanto necesita para seguir adelante.
Total.
Wow, qué bonito es
sí.
poder ayudar.
Y esa gente así es admirable, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente hay muy pocos, pero sí hay quien, de todas formas, haciendo lo mismo que tú, estando en el mismo rubro tuyo, pero quizás obviamente mucho más arriba uh-huh. porque tiene más años de experiencia, porque se lo merece, te jala, te enseña, incluso te corrigen con amor,
claro.
¿no? Y eso es muy bonito. Uh-huh. Nosotros tenemos muy buenos compañeros en el trabajo que, gracias a Dios, somos como una familia. Nosotros
sí.
siempre decimos la familia Univisión 45
sí, sí.
y es verdad que todos nos apoyamos los unos a los otros. Cuando llega un nuevo compañero, entonces, ¿no? Siempre yo soy de las que me meto y les comento cómo es la ciudad, todo lo que pasa,
sí.
y
uh-huh.
para ayudarlos un poquito.
Me
porque
consta.
Es que es tan distinto
sí.
Houston a nuestra
muy,
realidad.
Muy, muy, muy.
Que se me hace muy importante hacer lo que de pronto yo no recibí en mi momento.
Correcto.
Cuando era nueva, no conocía nada y uh-huh. no sabía ni por dónde. Entonces a mí me gusta mucho ayudar a la gente.
Así es. Lau, un hábito sin el que no puedes empezar tu día, ¿cuál sería?
Café, amiga, me extraña. En Colombia decimos tintico. Oye, que eso ha sido una historia chistosa. Ya le dije a mi mamá, mami, cuando vengas a Estados Unidos no pidas tintico porque le traen un vino tinto.
¡Ah, claro!
En el restaurante, ¿no? Okay. Mi mamá, un tintico. Para nosotros el tintico es el cafecito, tú sabes, chiquitito colombiano.
Pero negrito.
Sí, yo empiezo, mi día empieza a las 6 de la mañana. Uh-huh. Yo me levanto bien tempranito, a pesar de que entro mucho más tarde al trabajo, porque bueno, soy mamá, tengo mucho que preparar ahí en casita, y luego se me despierta mi hijo y hay que preparar las mil cosas con el niño y llevarlo a la escuela, etcétera. Pero también porque ese es mi tiempo personal. Uh-huh. Y dentro de mis prioridades, mi Yoli, yo siempre me dejaba de último. Uh-huh. Y resulta que una amiga psicóloga me dijo, no señora, si tú no estás de primero en tu lista de prioridades, incluso por encima de tu hijo, si tú no estás bien, tu hijito no va a estar bien. ¿Qué te gusta hacer? Ejercicio. Entonces, levántate un poquito más temprano. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta estudiar? Levántate un poquito más temprano. Y es ahorita en lo que te levantas y tu hijo también ya se despierta, ese es tu tiempo personal. Y sí, me ha funcionado divino. Yo antes me levantaba a las 7 de la mañana, estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás. Ahora me levanto 5 y 50, 6 de la mañana y ese es mi tiempo y divino.
Y lo disfrutas al máximo.
Lo disfruto total,
sí. Así es, merecido.
Con un tintico en la mano.
Además.
Cafecito, ¿no?
Y charlando con los amigos. Total. Lau, ¿tu lugar favorito en el mundo?
Mi casa. Te lo prometo que sí. Es tan chistoso porque yo no sé si tú, yo me imagino que también uno de joven siempre quería estar de rumba con los amigos, claro, estoy hablando de mi adolescencia, sí, y sí, los 20,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tú querías estar siempre por fuera viajando y pasándola chévere.
Menos,
no,
todo
no,
lugar
no,
es menos
no.
Casa.
Exacto. Uh-huh. Ahorita mismo mi santuario, mi lugar como de mi punto cero es mi casa. Yo llego a mi casa, ¡ay, qué delicia!
¡Qué rico!
Sí, y a veces los fines de semana si no salimos no pasa nada, ¡qué delicia!
Exacto.
Estuve en mi casa, sí.
Un talento oculto que muy pocos conocen.
Ya lo conté. El diseño de
otro, no hay otro ir, otro talento.
Déjame pensar. Cocino súper bien.
Ajá. ¿Te gusta la cocina?
Le dije a Gil, el esposo, dime, pasa la receta de la salsa, porque es que yo cocino, me fascina cocinar y me encanta disfrutarme la comida. Y cuando yo la haga, me fascina ver que mis seres queridos se la coman con tanto
que disfrutan.
Sí, ya no tengo tanto tiempo, pero cuando tengo el espacio, cocino de todo y me fascina.
Qué rico.
Y me encanta que me quede rico y que la gente de verdad en su cara se le vea el gusto por la comida.
Así es. Y yo creo que ese momento de la comida también es lindo, ¿no? Porque es compartir. O sea, como siempre decimos, ¿no? El hecho de tener la bondad de tener pan en casa.
Amén.
Y de poder compartirlo. Parece mentira, pero es que se multiplica.
Sí,
y qué rico poder compartirlo con el prójimo.
Es que es el único momentico del día que tú tienes realmente para disfrutarte a los tuyos,
¿sí?
¿No? Ese momento en la mesa es sagrado. Y para nosotros es tan sagrado que ni celulares admitimos. O sea, eso está prohibido en mi casa. No celulares. El momento de la cena es para compartir, para escuchar al niño, para cuéntame qué te pasó hoy, yo te cuento lo
qué lindo.
Mío. Sí.
Uh-huh. Qué bonito. Lau, una palabra que te defina el día de hoy.
A ver, perseverante. Mucho. Quiero que sepas que no hay tiempo para hablar de tanto, pero yo trabajo desde los 15 años y fue muy duro, ¿no? Trabajar y estudiar, ir a la universidad y trabajar a la vez era difícil, pero era lo que me tocaba si quería estudiar, porque yo ayudaba mucho a mi mamá, soy la hija mayor en casa y económicamente...
Pero no la más vieja, no.
No, eso sí que no. Que no me escuchan mis hermanos porque van a decir, ¡ah, cómo así! No, pero sí, trabajo desde los 15 añitos, entré a la universidad trabajando, yo trabajé en un banco en Medellín, ofreciendo y vendiendo la tarjeta de crédito de ellos, que estaba ligada a un gran supermercado que tenemos también en Colombia, y fue muy bonito, ahí trabajé como 4 años y medio, y eso me ayudó a pagarme los estudios.
Wow.
Oye, es que, sí, cuando se habla de perseverancia, es que esto es cosa seria, desde los 15 añitos trabajando y no me arrepiento de nada, mi Yoli, todo ha sido una experiencia maravillosa en la vida. Y eso me ha enseñado mucho la disciplina.
Exacto.
Exacto. Y el estar enfocada.
Uh-huh, exacto. Y es bonito que lo menciones, ¿no? Porque es muy fácil perderse en el camino.
Sí,
muy
especialmente
fácil.
A los 15 añitos, en
desviarse,
la adolescencia.
Imagínate. Y a cualquier edad, porque fíjate, a más de una persona conozco que bueno, que tal vez se siente solo y dice, no, pero es que yo no cuento con el apoyo de un esposo, no sé qué. El primer apoyo que tienes que tener es tú. O sea,
claro,
¿dónde está?
Ponte
está
las pilas, si se puede.
Exacto,
sí,
ponte
sí.
Las pilas.
Hay que echarle ganitas y a veces nos toca muy duro, pero uno tiene que pensar es en el futuro, ¿no? Bueno, sí, me voy a sacrificar 4 o 5 años, qué duro es estudiar y trabajar. Sí, es muy duro, la verdad que es muy pesado, pero son 4 o 5 años para el resto de la vida,
¿no? Y qué bonito es verlo, o ver hacia atrás y contar esto, por lo menos acá, que quede grabado y que sirva de inspiración para muchos que bueno, tal vez simplemente dicen, no, ¿para qué? Qué cansancio, qué pereza, como decimos, qué pereza, ¿no? Que ni qué pereza ni qué nada, hay que hacerlo.
Y ahora que lo mencionas, mi Yoli, yo me acuerdo que en aquella época, incluso cuando empecé a trabajar los primeros años de mi carrera, los primeros 5 años fueron muy complicados por cuestión de horarios. Y yo sí tenía muchos amigos que me decían, ay, qué pereza, usted toda hora trabajando, usted toda hora metida en el canal trabajando, dando noticias, pero usted no vive, usted no tiene vida, usted nunca aparece en las fiestas, hacemos una primera comunión, un cumpleaños, un baby shower, nunca estás, siempre estás allá metida. Yo decía, sí, y es verdad, mientras yo muchas veces estaba estudiando o trabajando, todos mis amigos estaban de rumba, pasándola chévere. Pero fíjate, hoy en día la cosa es tan distinta y uno a veces se pone a mirar a estos amigos que te criticaban y que no entendían tú por qué estabas ahí tan enfocada y tan, ¿no?, y tan metida en lo que tú querías para tu vida, y de pronto resulta que ya no están tan bien, lamentablemente, ¿no? Que su vida no fue para ningún lado. Y son esos años de juventud los que uno tiene que aprovechar y sembrar y sembrar y sembrar, sí, para que después la cosecha sea muy productiva.
Sí, aprovéchalo porque se pasan
así volando
rapidito.
Sí, sí, sí.
Mira, qué placer haberte tenido acá en la cita. Esperamos
gracias.
Tengamos más citas,
sí,
para
¿verdad?
Poder compartir.
Hay mucho más de qué hablar.
Hay mucho más de qué hablar. Y bueno, tal vez no he tenido la oportunidad de decírtelo y quiero aprovechar el momento porque te admiro muchísimo. Eres una
divina mujer
bellísima,
gracias.
No solamente por fuera, sino también por dentro.
Gracias.
Una historia que inspira definitivamente.
Total,
y me siento tan feliz de haber tenido la oportunidad de ser yo quien tuviese esta conversación contigo. No me gusta decir la entrevista porque es más una conversa donde también
nos descubrimos un poquito, ¿no?
Así es.
Yo creo que te conté mucho que no sabías de mí, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Y de verdad, bueno, quiero agradecerte por tu tiempo.
Gracias.
Porque sé que es muy valioso, porque es fin de semana y que estés acá en casita, pese a la travesía para llegar,
sí. Pero
que lo lograras.
Esto no lo sabe el público, pero fue sí. Cosita seria llegar por acá.
Pero lo logró, que es lo importante. Y ahí está la perseverancia.
Lo logró.
Lo logré.
Lau, gracias por venir.
Gracias, mi Yoli.
Esta es tu casa, bellísima.
Encantada de estar en La Cita Podcast con Yoli Méndez. Y ahí usted ya lo sabe. Suscríbase, deje su comentario, comparte esta historia para que le sirva de inspiración a otros. Gracias por acompañarnos. Un nuevo episodio la próxima semana. Dios los bendiga. Será hasta la próxima.
Bye.
¡Bien!
¡Uy, Dios mío, cuánto hablamos!
Está bien, hablamos lo que...
¡Dios! ¿Y la carnita cómo va? ¡Ay, mentira! ¡Ay, mi Yoli tan chévere!
Bellísimo.
Muchas gracias.